pues es algo positivo, porque ahora no tenemos que pagar para ir a Valencia casi 13 o 14 euros desde Benidorm.
Hablamos de medidas que nos pueden afectar en la vida a un valenciano y a un manchego, a un vasco, como es el salario mínimo interprofesional, que ha ido subiendo últimamente, se ha colocado en los 1.080 euros al mes en 14 pagas. Claro, si nos vamos a parecido cuando se liberalizó la AP7 al 2018, entonces el salario mínimo interprofesional era de casi 736 euros.
Era frustrante porque a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en ese momento cuando salí de la universidad, y te pagaban muy poco por lo que había, por lo que decías. Y al final, al sector servicios, aquí en Benidorm, también. Es que era lo mínimo a lo que se acogían. Es cierto que luego están los convenios, ¿no? A nivel de, por cada subsector, como puede ser el convenio de la hostelería, que va creciendo. Pero, piénsalo, 1.080 euros aún así me parece muy poco, porque en Europa se paga muchísimo más.
Y ahora que hablan de reducir la jornada laboral, quitarle media hora al día, digamos, bajarla a 38 horas y media, es un poco... Los empresarios no tienen esa cosa de que no va a ser productivo, de que les va a complicar la vida, pero realmente media hora al día, yo creo que no es un cambio ni tan importante, ni tan criticable, ni tan alabable incluso.
Jorge, es que quitarnos media hora es a lo mejor aumentar la productividad, porque estaremos más centrados en el trabajo. La cuestión es que en toda Europa, casi todos los países tienen esas horas ya marcadas. Y nosotros en España seguimos haciendo muchas horas y siendo menos productivos. Y eso es un problema. De ahí que el enfoque sea menos horas y más contratos para las personas.
¿Pero cómo se mide esto de la productividad? Porque siempre que vemos en espacios informativos los españoles son los menos productivos de toda Europa, a lo mejor medimos mal la productividad, ¿no? Porque no me parece que seamos más inútiles que en el resto de Europa.
Para nada. Aquí yo creo que el problema está, como bien dices, en la medición. Si lo mides en industria, son horas invertidas, PIB y, digamos, ingresos y ventas. Pero en el sector servicios es muy diferente. Y nosotros, España, pues nos caracterizamos por ello. Con lo cual, esa productividad de la que tanto hablan se puede aplicar más en el sector secundario que en el sector terciario.
Si hablamos de acercar la política a la sociedad, a veces hay que explicar otras leyes que importan mucho a sectores concretos, por ejemplo... Hablamos de menores o de no menores. Mucha gente que lo ha pasado muy mal. Yo me acuerdo que esto estuvo muy de moda hace 2-3 años. Ahora no se está hablando tanto. El problema de las casas de apuestas y del juego.
Sí, el Ministerio de Consumo ahí hizo una ley del juego, pero ahora se ha reformado. Que tiene que ver con el fin de proteger, ¿no?, a esos menores, como decías, para que no puedan ni jugar por internet o que sean conscientes de lo que están haciendo. Es que padres y madres se han visto con las tarjetas... embargarlas, ¿no? Lo siguiente, todas sus cuentas. Y eso ha creado un problema en la sociedad que tenemos que atacar y que atajar.
¿Y la reforma de la ley del juego es suficiente o hay pasos por dar todavía?
Yo creo que ahí tienen que trabajar en esa ley, en la prohibición, pero también en la educación. Que al fin y al cabo un país es mucho mejor cuando tiene una educación sobre las cuestiones, o cuando leen los niños, cuando tienen píldoras en los colegios, sobre que no se debe jugar, sobre que ese dinero tiene que ir a otras cosas. Porque el juego, al final, unas veces se gana y mil veces se pierden.
Así es. Y hablando de perder y de ganar, se ganó o se conquistó hace, yo creo que fueron 2 años, un derecho, el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, a poder elegir si, por unas circunstancias de la vida, pues prefieres morir y morir de manera digna. ¿Este paso te parece importante?
A mí me parece muy importante. Las leyes están para aprovecharlas si lo ves adecuado. Es decir, esa parte de la eutanasia, pues es que es un paso adelante para quien quiera morir dignamente. Pero es que también debemos recordar el olvido oncológico. Aquí tenemos una asociación como es Anémona, en la que representa muchísimas mujeres y todo lo que han sufrido. Bueno, pues ese olvido oncológico te ayuda a que la gente que ha padecido cáncer, a la hora de contratar un seguro, a la hora de solicitar un préstamo, no tengan ese historial y que no te puedan cobrar mucho más por ello o no seas discriminado. Esa ley de sanidad que viene de España, que ahí es donde estamos acercando hoy, no la política española, uh-huh, a nuestra ciudad, pues creo que es bastante importante.
Pero ahí los políticos parece que no lo han hecho todo lo que tenían que hacer, ¿no?
Siempre hay que hacer. La política es una obra inacabada. Y en todo esto de los derechos, cada día parece que tenemos que volver a lucharlos, cuando hace tiempo que no los perdimos.
¿Cómo se podría conquistar, en este caso, la lucha para que el olvido oncológico sea efectivo y real?